Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Satchville is Tangshak Ek Yang. Hatin Ding Ostungui, Oshankanita Hun, Tishal, Achtink Ek, Inkinskolin Tikin Eal, Ishkondin Koyet Sihai, Tangak Lotza, Xwinklal, Tangokia Tik, Hunting Koelash, Pakartua Hai.
Sanghund Banil Tutstot, Tuchin Huntia Bill.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Yo Aprendo en Casa. Mi nombre es Bessie Analiz Pacheco. Trabajo en INEVE El Calvario, zona 6 de Villanueva. Imparto el curso de idioma español en los 3 grados básicos y el tema que yo quiero compartirles el día de hoy es la estructura de la oración. Recordemos que si nosotros tenemos algún niño con discapacidad en casa, este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y de atención. Veamos entonces la estructura de la oración. La estructura de la oración está dividida en 2 partes. Una de ellas es el sujeto. El sujeto es el que concuerda el número y persona con el verbo. En muchas ocasiones se define como la persona que realiza la acción. Dentro del sujeto encontramos 2 tipos. La número 1 es el sujeto expreso. Es el que aparece claramente señalado en la oración. Por ejemplo, Juan Luis juega pelota. En esta oración tenemos un sujeto expreso porque estamos identificando que quien juega pelota es Juan Luis. El número 2 es el sujeto tácito, u omitido. En él no existe, pero no se expresa. Por ejemplo, vamos a trabajar. Cuando yo utilizo la oración vamos a trabajar, estoy indicando una acción, pero no estoy identificando quiénes son las personas que vamos a trabajar. La siguiente parte dentro de la oración es el predicado. Y el predicado es el que nos indica qué es la acción que realiza el sujeto. Dentro del predicado tenemos un núcleo. El núcleo siempre está formado por un verbo que se encuentra conjugado. Quiere decir que nos está indicando una acción realizada. Aparte de eso, el predicado va unido a un objeto directo y un objeto indirecto. Cuando nosotros hablamos de un objeto directo, estamos diciendo que amplía la actividad que realiza el sujeto. Y el objeto indirecto nos dice cómo, cuándo y cómo se realizó la acción. También nosotros hemos escuchado desde el principio que la oración nos indica a nosotros el pensamiento y se lo transmitimos a las personas. Es decir, comenzaré a partir de objeto directo. Entonces, vamos a recapitular nosotros el tema de la estructura de la oración. ¿Qué aprendí hoy? Yo aprendí el día de hoy que la oración está dividida en 2 partes, el sujeto y el predicado. ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? Una de las situaciones importantes de saber cómo se estructura la oración es poder transmitir a través de palabras escritas nuestros conocimientos. Muchas veces hay personas que son capaces de expresarse oralmente sin dificultad, pero cuando les toca escribir se encuentran con temor a no poder organizar sus ideas. Entonces, esa es la importancia de poder estructurar muy bien la oración. ¿Cómo estoy aprendiendo el día de hoy la oración? pues nosotros estamos llegando a ustedes a través de la radio para que usted conozca la estructura de la oración, es decir, su medio de conocimiento y de aprendizaje el día de hoy es la radio. ¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje? Yo le invito a usted que lea revistas, lea periódicos, lea cuentos, novelas, todo lo que usted tenga al alcance de su mano, porque es así como usted va a tener el aprendizaje de la forma correcta de estructurar sus oraciones. Le puedo decir, sin fin de ejercicios, escriba oraciones, pero si usted no las ve en práctica, en un texto redactado, no lo podrá comprender de mejor manera. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sabía usted antes de que tuviera la oportunidad de escuchar el tema de la estructura de la oración? Si usted ha sido una persona que ha estado asistiendo a clase frecuentemente, a partir de segundo de primaria a usted le hablaron del tema de la oración. Entonces es un tema que usted conoce. Esta fue solo una parte para que usted tenga presente el esquema de la oración. Y recordemos que juntos saldremos adelante.
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Puedes hacer teatro en familia seleccionando un cuento, asignando los personajes entre la familia para después hacer las dramatizaciones. Otra actividad que puedes realizar es plantar un frijol. Únicamente necesitas un vaso, algodón húmedo y un frijol, y estar atento cada mañana para los cambios que se vayan presentando. Otra actividad es dibujar a los miembros de la familia o los paisajes del barrio y la comunidad. También pueden escribir un mensaje a algún familiar o amigo que quieran mucho y extrañen.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Ninko binin en el tankukin haretaknoi, kamik rumalchi inkopawochoch, hunlik kochihunan, no kalchopan arkayewalri, katkohepanawochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Me da mucho gusto saludarles a todos y a todos los niños y niñas que nos escuchan. Soy el profesor Víctor y estoy acá para poder compartir con ustedes un tema que es muy importante para nosotros conocer y con los que nos relacionamos todos los días. Pero antes de recordemos que si usted tiene un niño en casa con alguna discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria y atención. El tema que nosotros vamos a desarrollar tiene que ver con algo que nosotros llamamos cuerpos geométricos o bien cuerpos sólidos. Vamos a hablar entonces y nos vamos a recordar un poquito de qué es un cuerpo sólido. Alguien dijo por allí un sólido geométrico. Un sólido geométrico o un cuerpo geométrico es aquel que está trazado en tres dimensiones. Quiere decir que ya tiene una altura, que ya tiene un ancho y que tiene un largo. Si nosotros nos imaginamos un plano cartesiano, podríamos ver que un plano cartesiano nosotros trazamos en dos dimensiones. Cuando nosotros agregamos otra línea a nuestro plano cartesiano, que dentro de los ejes llamaríamos Z, este sería nuestra tercera dimensión. Para estudiar estos cuerpos, nosotros vamos a centrarnos en algunos importantes. Dentro de ellos están los primeros, que son los prismas, las pirámides, también tenemos a los cilindros y los conos. Para poder ir entendiendo los temas, vamos a ver primero cuáles son esas partes que caracterizan a un cuerpo geométrico. Y un cuerpo geométrico cuenta con caras, vértices, aristas y bases. Cuando nosotros hablamos de bases, son aquellas que sostienen o mantienen a la figura. Cuando nosotros hablamos de caras, estamos hablando de aquellas figuras geométricas planas que le dan altura a nuestro cuerpo geométrico. Cuando hablamos de aristas, son todas esas líneas o esos bordes que nosotros vemos en las figuras. Y cuando hablamos de vértice, nosotros estamos hablando de aquella unión de tres aristas, es decir, donde se forman ángulos. Entonces, podemos trabajar nosotros, por ejemplo, con prismas, y un prisma no es más que una figura que está compuesta por dos bases que deben de ser iguales, y estas bases deben de ser figuras geométricas planas. Por ejemplo, si yo tengo una base que va a ser un triángulo, y arriba también debo de tener yo la otra base que va a ser un triángulo. Los lados o laterales de la figura o las caras laterales están formados por cuadriláteros o una figura de cuatro lados paralelas o paralelogramos. También contamos con vértices y aristas. Recordemos que un prisma se va a nombrar conforme la base que tenga. Si tiene un triángulo, por ejemplo, le vamos a llamar prisma triangular. Si la base de nuestro prisma es un cuadrado, le vamos a llamar prisma cuadrangular, y así sucesivamente. De igual forma pasa con las pirámides. Las pirámides cuentan también con aristas, vértices. En este caso solamente tienen una base, y eso es lo que lo diferencia de un prisma. Tiene un vértice, tiene aristas y también tiene únicamente una base. Las pirámides también se nombran conforme la figura geométrica que forme la base. Podemos tener pirámides cuadrangulares cuando hablamos que la base es un cuadrado, pirámides triangulares cuando vemos que la base es un triángulo, y así de igual forma. Luego pasamos con una figura que es el cilindro. Esta tiene dos caras que funcionan como base y dos aristas circulares, y tiene un solo vértice. También tenemos a la siguiente figura, que es un cono. Y el cono tiene un vértice, tiene una cara que es su base, que es una cara circular, y también tiene una arista circular. Bien, conociendo esto, los invito a que en casa, junto a sus familiares, puedan buscar dentro de casa todas aquellas figuras o todos aquellos elementos que tengamos a la mano y nombrarlos según el nombre que le corresponda en los cuerpos geométricos. Y por favor recuerda lavarte siempre las manos con mucha agua y jabón, quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Wakokuwa kinchap chiri hun yabirri, kinsono chehun rehunak, kahaltebik bekachang, shekela kakchihikib, rekah yabenta, hunam kanhel, kahalputzil, katalkan pauchang.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Como padres de familia, comuniquémonos con otras personas cuando sintamos ansiedad o temores. Cuidemos nuestra salud y bienestar para que podamos apoyar a nuestra familia. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Disfruten de la música. Pueden escuchar o crear música con diferentes objetos o instrumentos. Otra opción es jugar en familia. Los juegos propios de la comunidad o del vecindario, como la mímica o la memoria. También pueden jugar a disfrazarse. Escojan un personaje y utilicen objetos de casa para jugar e interpretarlo.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Pakarto ahai. Sanjunt banil tuchot, tuchene juntia bil. Chuy bil schnasbil.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hoy vamos a leer un cuento. Es de los que más me gusta leer cuando quiero sentirme muy bien.
¿Y cómo se llama el cuento?
El Comal Mágico, de la escritora Claudia González. Este cuento es muy inspirador, sobre todo con lo servicial y atento que deben ser los niños y las niñas. Ya verán cuántos beneficios se pueden obtener con ser caritativo y bondadoso.
Además, les aconsejamos que tengan don de escribir palabras nuevas y palabras en idioma cachiquel.
Notarán la riqueza de vocabulario del idioma que hoy comparte fraternalmente con todos nosotros su riqueza. Voy a comenzar con la lectura. Luego sigues tú, Iris. Y después lo comenta en idioma cachiquel nuestra querida amiga Nicté. El cuento dice así. Había una vez una niña llamada Rosa. Vivía con su mamá en una choza. La mamá de Rosa trabajaba muy duro, aunque eran pobres, no pasaban ningún apuro. Un día empezó una gran sequía. Los campos se secaron y la milpa se moría. En la comunidad la comida se escaseó. En la choza de Rosa la comida se acabó.
Muy bien, ahora me toca leer a mí. Esto dice así. Rosa salió a buscar algo de comer. En el camino, a una anciana que se cayó, pudo ver. Rosa rápido la fue a levantar. Ella, muy agradecida, le dijo que un regalo le iba a dar. De su bolsa, la anciana sacó un comal. Miró a los ojos a la niña y le dijo: ¡Es mágico! Solo dile: ¡Comal, cocina! Y luego: ¡Comal, detente! Rosa, muy agradecida, regresó a su casa rápidamente. Rosa a su mamá le contó. Para comprobarlo, lo probaron. El comal mágico muchas tortillas solito cocinó. Y Rosa a la comunidad se las compartió.
Sin duda, fue la bondad de esta niña la que la anciana premió. Desde ese día, a Rosa y a su mamá, la comida nunca les faltó.
¡Qué cuento más aleccionador! Todos comprendimos que ser bondadosos y acomedidos puede dar frutos y, sobre todo, ayudar a muchas personas.
Rosa, la niña bondadosa, salió a buscar alimento. La escasez que la sequía había dejado los tenía a todos muy mal, sin qué comer. Vean cómo, a pesar de su pena, se acomidió a darle ayuda a una anciana que débil se había caído.
Esta viejecita, en pago a su bondad, le dio un regalo y fue un comal mágico que cocinaba solito. Y su madre y Rosa compartieron la comida con todo el pueblo. Escuchemos el resumen y comentario del cuento en idioma cachiquel por nuestra amiga Nicté. Pongan atención.
Pongan atención, lo voy a explicar tranquila y despacio para que puedan comprenderme mejor. El cuento que leyeron los amigos Iris y Miguel también lo leeré en cachiquel. Huacamica, en bihap chuerish, junzi honem rubi, rige el shot. Cojum eich, juntishtun, rosa rubi. Jaek ochpan, junro, rochoch, chuka, dirte. Dirteja, yalanza, mug, chinkari, mojun, kayuwal, inkkil, ijech, pari, dikikaslen. Jum ejkan, yalanza, ijspe, chupari, jun, tinamit, apek o rosa. Dironojuel, chapij, ditikon, triam, agun, rijalajoj, takche. Dironojuel, otun, shkis. Romari, Di rosa shirkanuh achikentetih taqpanik hachpahum uj shrif hunishok ruhuna naresh bichare rosa katampe babe iruhuna naresh tzak rosa ninshbe chinkri shtor huna nare nananash bichare wakamika rat shinatoyin rumari yinspah hunshot chuera. Rojusho tre, yalan utzentpun, entia nuhuel guichuerat. Rosa anin shpeshkirte, shpichare, rihun hispanik shponush chireja. Dirte shpichare, chaninka, tabichare rojun shotre, ake utzir, entpun, shot, tapana. Nuhuel wuj, irumarir hunshot shpunkij wuj, irishta rosa shirspach chire, nuhuel winaki, eko chuparo hun tinamit. Rishta rosa yalan ut shpun, rumari ije, nuhuel ij, kokij wuj chkin. Mateo Shuerishi Bonuhuel.
Es interesante escuchar un idioma como el cachiquel, pero me da curiosidad saber, por ejemplo, ¿cómo se dice comal mágico?
Muy bien, para decir comal mágico, al comal nosotros le decimos shot, pero al referirnos a lo mágico, esa palabra no existe en nuestro idioma. Entonces podemos decir jebel shot. Jebel significa algo bonito, maravilloso, precioso. Entonces podemos decir jebel shot.
A ver, niños y niñas, todos anoten en su libreta o cuaderno. Comal mágico se dice y escribe de la siguiente manera: Nuestra amiga Nicté lo va a volver a decir y a deletrear para que lo anoten.
Muy bien, así es, niños y niñas. Para decir comal decimos shot. Shot se escribe X-O-T. Y al referirnos a la palabra mágica, como ya les expliqué, para nosotros es algo maravilloso, es Jebel. Jebel se escribe J-E-B-Glotal-E-I-L. Y al momento de decirlo decimos Jebel Shot.
Hay otras palabras que me llaman la atención. ¿Cómo se dice en cachiquel, por ejemplo, mamá, anciana, comida, pueblo y tortillas?
Muy bien, para decir mamá decimos te'ej. Para decir anciana decimos atit. Comida, utun. Pueblo, tinamit. Y tortillas decimos huej.
No se olviden que la bondad y ser atentos y acomedidos puede dar momentos mágicos, como abrir corazones llenos de simpatía.
Lee mucho, que la lectura puede mejorar tu calidad de vida. Si sabes leer y no lees, es un desperdicio de tiempo haber aprendido a leer.
¡Hasta la próxima!
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Busquen un tesoro. Puedes esconder un objeto especial en casa. Los demás jugarán a encontrarlo a través de pistas o mapas. Otra opción es leer cuentos, historias, poemas o noticias con la familia. También puedes hacer manualidades, busca recursos en internet y lo que tengas a mano. Lo importante es ser creativo.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Como les colbalqib chiruli sulel yajel coronavirus COVID-19 escaba, ni Ministerio de Educación nas quiere brinaber chukwaber, naxajun cabal narute y shakab sonalilik angel junjun kulajulaj, jolikwaklik, likwark. Saakwilis honalil hunelik, hunak honalilit solok, honabek yukwabek, kacholani kakwis ten kankilem de kakok al sa listolbalem, emak hunak honalilit batzung, malakli aksing u sa hunkabal, holi bulik, serak inkil nak terserak, ut ilok ruhu sa chut, emak kakwis honalilit sakank, hultika kere, nakskolbalem likok al sa li ochoch, haang hun lisnimal runa lep.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola jóvenes, bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Isabela Sosa y hoy con la materia de Ciencias Naturales aprenderemos sobre primeros auxilios. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria y atención. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué realizar los primeros auxilios? Primero, es para conservar la vida. Evita complicaciones físicas y psicológicas y ayuda a la estabilización de los signos vitales y asegura el traslado de la persona que ha tenido un accidente. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios consisten en la asistencia inmediata a las que han padecido un accidente o una indisposición en el trabajo. ¿Sabías que la supervivencia mejora un 60% en los primeros 3 a 5 minutos en una emergencia? Por eso es importante realizar los primeros auxilios de manera adecuada, rápida y eficaz. ¿Qué se debe hacer ante una emergencia? El primer paso es activar la línea de ayuda, o sea, llamar a los bomberos. Luego, mantener la calma, revisar las heridas de la persona y buscar signos de respiración. ¿Cómo se pueden buscar los signos de respiración? Observando los movimientos abdominales de la persona. Luego buscar el pulso. Para buscar el pulso, debajo de tu pulgar, en la muñeca, 2 centímetros debajo, con el dedo medio e índice, puedes sentir las pulsaciones y así contarlas durante un minuto. En caso de que la persona no presente pulsaciones, vamos a realizar RCP, que es reanimación cardiorrespiratoria. Este solo se realiza si no se encuentra pulso en la persona y si sabes cómo realizar correctamente esta acción. ¿Qué hacer en caso de atragantamiento o asfixia? Aquí realizamos una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. En esta maniobra no se realiza en bebés. Debes colocar tu mano en medio del tórax y luego la otra mano encima de esta y hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba para que pueda salir el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria superior. ¿Qué hacer en caso de quemaduras? Las quemaduras pueden ser tratadas en casa, a menos que cumplan alguno de estos dos criterios. Si es demasiado grande o si no sientes dolor en la quemadura, debes de acudir inmediatamente al médico. Si no cumple con ninguno de estos dos criterios, puedes tratarlo en casa con agua fría en la herida. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia? Detener la hemorragia. Si la hemorragia es demasiado grande, se debe aplicar un apósito. Un apósito se realiza con algodón y gasa. No debes realizar torniquetes a menos que se encuentre una persona que sepa la técnica, ya que esta técnica es muy peligrosa. Se debe desinfectar la herida con Avitane, de preferencia. Si no se tiene, se utiliza agua y jabón, alcohol o agua desoxigenada. ¿Qué hacer en caso de convulsiones? Bueno, primero lo que no debes hacer. No debes sujetarlo o meterle objetos en la boca. Durante las convulsiones, lo que debes hacer es colocar la persona en el piso de manera fetal hasta que la convulsión cese. Recuerda siempre lavarte las manos después de realizar cualquier actividad y antes de realizar cualquier actividad de primeros auxilios. Debes quedarte en casa, porque recuerda que juntos saldremos adelante.
En el túnel, Quintanec Chehunya Bilri, Requerzistirib, Kimbanang Chelkbishek, Chepamnitinmit, Kinkutnibanbar, Unam Kanehel, Kahalpu Utsil.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Como parte del plan de prevención del contagio del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Educación recomienda a los padres de familia: establezca con su familia un horario de actividades diarias, tales como acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. También un horario específico para actividades de aprendizaje. Como padres de familia, debemos aprovechar para ayudar a nuestros hijos en sus estudios. Incluya un tiempo de juego y recreación, preferentemente en familia, juegos de mesa, contar cuentos y lectura en grupo. Indique en el horario el tiempo correspondiente a los momentos de comida. Recuerde que resguardar a los niños en casa es una de las principales medidas para prevenir el contagio. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Como padres de familia, comuniquémonos con otras personas cuando sintamos ansiedad o temores. Cuidemos nuestra salud y bienestar para que podamos apoyar a nuestra familia. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.